quiero sumarme a, bueno, ni que hablar, agradecer a los organizadores por invitarnos a participar de esta mesa que sin duda es muy importante para el banco, pero además sumarme también al reconocimiento personal a Ariel. Ariel fue nuestro primer gerente en el Banco Central en el año 90 y quiero enfatizarlo un poco lo que planteaba Daniel, ¿verdad? Ariel fue el puntapié inicial de un proceso de profesionalización y renovación en el Banco Central, que visto a la distancia pareciera una cosa de dimensión menor a lo que realmente significó en su momento, teniendo en cuenta, como bien decía Daniel, cuál era la historia y el status quo de Banco Central a fines de los 80 y principios de los 90. Creo que justamente si uno piensa en un país que requiere transformaciones, que requiere reformas, si uno piensa en un Estado que requiere reformas, solo sobre la base de gente que pueda tener la visión y el liderazgo de impulsar profesionalización y renovación, solo sobre esa base vamos realmente a poder ser optimistas sobre eso. Con respecto a lo que planteaba Julio en términos de si el Banco Central, acá me estoy. Con respecto a lo que planteaba Julio de si el Banco Central tiene un fin de la historia, yo creo que justamente la historia que nos contó Ariel muestra que el Banco Central es esencialmente un instrumento y los instrumentos no tienen un final de la historia, ¿verdad? O sea, el instrumento Banco Central o que, algo que fue tomando forma y que alguien le llamó Banco Central en algún momento, está supeditado a que cumpla objetivos, supeditado a que sea una herramienta apta para cumplir objetivos. Y por lo tanto, la idea justamente es que uno debe adaptar, debe perfeccionar, debe aprender de cómo está estructurado ese instrumento, de cómo utiliza ese instrumento, de cómo elige a las personas que utilizan ese instrumento. Y por lo tanto, creo que hay que seguir en esa visión de instituciones en evolución, de una visión de que las instituciones no están hechas de una vez y para siempre, sino que deben ir adaptándose y deben ir recogiendo las lecciones, sobre todo en los periodos críticos. En Uruguay, por suerte, no nos han faltado periodos críticos y por lo tanto no tenemos excusa como para decir que no hemos aprendido cosas. Por eso yo voy a, de alguna manera, aprovechar el planteo de Ariel en el sentido de también mirar un poco hacia adelante y ver si lo que estamos planteando en términos de adaptación de una herramienta tan importante como el Banco Central, que debe tomar forma en decisiones políticas, que debe tomar forma en normas legislativas, va en el sentido moderno de los bancos centrales, pero sobre todo va en el sentido de constituir un banco central como una mejor herramienta para objetivos más elevados, ¿verdad? El Banco Central no es un objetivo en sí mismo, la inflación baja no es un objetivo en sí mismo, todos estos son instrumentos que hacen al bienestar de la gente. Por eso es que en el proyecto de Carta Orgánica, de nueva Carta Orgánica del Banco Central, se procuran perfeccionar aspectos que hacen a este instrumento. En particular, formalizar las relaciones entre el Banco Central y los poderes, particularmente el Poder Ejecutivo, el fortalecimiento institucional, tanto en materia sí, de aspectos de política monetaria, que de alguna manera son los que han predominado en la conversación de hoy, pero sobre todo en materia de supervisión y regulación del sistema financiero. Y a su vez en la creación de una entidad que en la propuesta del gobierno está separada del Banco Central, por razones que ahora vamos a comentar, que apunte a la resolución de instituciones bancarias con problemas de solvencia, ¿verdad? Y que a su vez administre el Fondo de Garantía de Depósitos. Vamos a hacer una secuencia de cuatro láminas que de alguna manera tratan de sistematizar cuáles fueron los problemas que detectamos y cuáles. ¿Con qué lógica proponemos el proyecto de ley, ¿verdad? En primer lugar, hay un problema de definición de funciones y de falta de jerarquía de funciones. En eso, Ariel fue muy nítido, me parece, en cuanto a la necesidad de una adecuada formulación de los objetivos y funciones del Banco Central y en la medida que haya múltiples funciones, ver cómo se jerarquizan y cómo se cambia o que, a través de qué modalidad institucional se cambian esas jerarquías. Nosotros creemos que el hecho de que las funciones sean múltiples y sin jerarquía le dificulta el trabajo al que tiene que hacerlas y a quien tiene que pedirle cuentas al que lo hace. Por lo tanto, es imprescindible una mejor definición de funciones y una jerarquización, ¿verdad? No me desagrada para nada lo planteado por Ariel en cuanto a que poner como paraguas del conjunto de funciones primordiales del Banco Central el funcionamiento del sistema de pagos permite justamente darle el rol adecuado al control sobre la inflación y a la estabilidad del sistema financiero como aspectos instrumentales al funcionamiento del sistema de pagos. Lo que sí está claro también es que en el nivel de funciones, como decía Ariel también, el Banco Central o la política monetaria o la política no puede hacerse la distraída de lo que pasa en la economía y por lo tanto también en el proyecto de Carta Orgánica está planteado que definiendo estos fines primordiales, las funciones del Banco Central deben ser entonces compatibles también con el esquema general de política económica. Un segundo aspecto refiere, y este ya es bien institucional, a la vaguedad en los procesos de decisión, coordinación y rendición de cuentas. Julio lo planteaba un poco en términos de cuando no está muy claro quién es el responsable de hacer qué, es muy difícil pedirle cuentas a alguien. Y la formulación genérica de independencia o de autonomía, que ya está consagrada en la Constitución, o sea, este proyecto de ley no es un proyecto de ley que proponga la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central ya está consagrada en la Constitución. Es un y ya tiene, digamos, un esquema de relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo general de independencia, como la tienen los otros entes autónomos. Pero lo que sí hemos detectado, o alguien pueda analizar en la historia de estos 40 años de Banco Central, es que bajo ese mismo paraguas de autonomía y de relaciones explícitas con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se han dado situaciones muy distintas, ¿verdad?, de relacionamiento efectivo, concreto, ¿verdad? Había desde, directorios o presidentes del Banco Central, a los cuales obviamente nadie les tenía que decir lo que hacer porque no correspondía, digamos, o era inocuo decirles nada más, hasta otros que, bueno, consultaban al Ministerio de Economía o al Presidente de la República para tomar las decisiones más cotidianas. O sea, el mismo esquema amplio de autonomía que rige hoy la Constitución y las normas permitía en realidad niveles de independencia de las políticas y de autonomía institucional muy diversa. Esa vaguedad, esa cosa difusa, digamos, llevaba entonces a hechos que hacían difíciles pedirle cuentas a alguien, porque en ese marco de autonomía parecía increíble, pero existían casos en que las autoridades del Banco Central decían que ellos no tenían mayor responsabilidad porque habían consultado de esto al Ministro de Economía o al Presidente de la República. Por lo tanto, creemos nosotros sí que hay que empezar a pasar líneas divisorias acerca de qué cosas se definen a nivel del Poder Ejecutivo, qué cosas se definen a nivel del Banco Central. De manera tal que cuando justamente estamos en este segundo bloque de actividades o funciones, nadie pueda decir yo no tomé tal medida porque me lo dijo el Ministro de Economía. La propuesta justamente consiste en la conformación de un comité de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo este su ministerio de referencia, en donde ahí se van a definir ciertas cosas, pero a partir de ahí va a haber una línea divisoria a partir de lo cual el Banco Central es estrictamente responsable, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto que esto también asegura consistencia con la política económica, sobre la base además de que quien tiene de alguna manera el mando de las decisiones en ese comité, en caso de discrepancias, es el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía. Eso lo vamos a ver un minutito más adelante. Un tercer problema eran las dificultades para implementar una regulación consolidada del sector financiero, ¿verdad? Ya en la órbita del Banco Central hacía unos cuantos años que estaba planteado este punto, que se expresaba institucionalmente en la absoluta dispersión y diferente jerarquía de los órganos de regulación, ¿verdad? Dos superintendencias de distinta envergadura, un área, un departamento, una gerencia, o sea, que además no tenían, de hecho, una coordinación adecuada por el hecho de que nadie era responsable de coordinarlas. Por lo tanto, bueno, parte de la propuesta del proyecto de ley justamente apunta a la centralización de la supervisión y regulación financiera sobre un diagnóstico dicho en una frase de que si las instituciones en los distintos mercados financieros operan como con una lógica de conglomerados, ¿verdad? También la supervisión debe tomar en cuenta esa lógica para ser eficiente y por lo tanto se propone la centralización en una superintendencia de servicios financieros, ¿verdad? Con ciertas definiciones de planificación y rendición de cuentas desde un comité de regulación financiera, en donde obviamente la voz cantante la tiene el directorio del Banco Central. Un último problema principal detectado era justamente la falta de instrumentos cuando había bancos insolventes, ¿verdad? Yo creo que se dijo hasta el cansancio en su momento de la ausencia de esquemas explícitos de fondos de garantía o seguros de depósito. La crisis del 2002 llevó a ser de manera incompleta, insuficiente, a las apuradas, algo que debió haberse hecho de manera ordenada unos cuantos años antes, que fue la conformación de un seguro de depósitos, pero obviamente esa implementación preliminar fue fruto de la crisis. Ahora hay que hacer una reformulación institucional más discutida, más pensada. Para nosotros es importante. Obviamente tanto la política monetaria como la supervisión y regulación financiera, como el hecho de la administración de un seguro de depósitos y de un fondo de garantía de depósitos, son tres funciones que no necesariamente hay que hacerlas en la misma institución. Es más, podrían ser hechos por tres instituciones distintas, ¿verdad? Ahí uno lo que tiene que sopesar es, bueno, si hay sinergia, si hay ahorros de costos en hacer estas actividades bajo una misma organización, o si hay conflictos de interés y conflictos de objetivos que indican que estas funciones justamente no deban ser definidas por el mismo órgano, por la misma persona. Bueno, esto es siempre un tema de grado, ¿verdad? Nosotros pensamos que si bien hay ciertos conflictos de interés entre los tres objetivos, y si bien habría sinergias de operar con los tres objetivos juntos o con las tres funciones juntas, hay cuestiones de grado que nos, por lo menos en el caso uruguayo en el 2007, digamos, que indican que el conflicto de objetivo no es tan grave entre política monetaria y supervisión financiera, y sí el ahorro de costos, pero que sí es más grave el conflicto de objetivos con el Fondo de Garantía de Depósitos y los mecanismos de resolución bancaria. Por lo tanto, creemos que hay que pagar un poco el costo de tener una institución separada del Banco Central, pero que garantice la explicitación del conflicto de objetivos entre el regulador financiero, el Banco Central como administrador de la política monetaria y Fondo de Garantía de Depósitos que, entre otras cosas, defina el cierre de instituciones insolventes. Para eso se plantea la creación de esta persona pública no estatal fuera del Banco Central, que además de operar como morgue o cementerio de bancos, que es lo que funciona hoy el seguro de depósitos, también opere como hospital, es decir, también se le den potestades y funciones como para que cuando haya bancos insolventes se abra un espacio para las fusiones o adquisiciones que puedan darse en el sistema financiero para evitar el cierre de la institución bajo ciertas reglas. Si eso no se da, también es importante tener reglas predeterminadas para definir cuándo debe cerrarse un banco. Entonces, estos son los lineamientos principales, digamos, de la propuesta. Acá, esta lámina, simplemente, volviendo un poco al tema de la política monetaria, sobre todo nos ayuda a visualizar lo que hablábamos hace un rato en cuanto a que ese comité de coordinación macroeconómica, que de alguna manera es una novedad institucional, si bien en los hechos ya casi que viene operando, integrada por el Ministerio de Economía del Banco Central, establece el régimen cambiario general y la meta de estabilidad de precios o el objetivo de inflación al plazo que se determine. En esa órbita, obviamente se apunta a una discusión de acuerdo entre Banco Central y Ministerio en la eventualidad de que el Banco Central y el Ministerio no coincidan en de manera sustancial en esto, primará la postura del Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Economía. Obviamente, después cada uno sabe lo que tiene que hacer en cuanto a que si el Ministerio entiende que hay una diferencia sustancial de visión con el Banco Central, tiene ya mecanismos institucionales para que recorrer para una eventual remoción, y a su vez el Banco Central tiene también mecanismos institucionales como para argumentar que lo que se decida en ese comité lo llevaría o lo induciría a violentar las funciones de su propia Carta Orgánica. O sea, las dos partes tienen la cobertura institucional como para ir lo suficientemente pertrechados a un debate en este aspecto. Pero acá lo importante que queda claro es que en este ámbito, en donde prima la lógica del Poder Ejecutivo, ¿hasta dónde se define? Bueno, hasta la meta de estabilidad de precios. A partir de ahí hay una línea divisoria y lo que sí se da es independencia o autonomía instrumental, en los términos que planteaba Ariel en su presentación, ¿verdad? La propuesta del gobierno no plantea autonomía de objetivos, ¿verdad? No plantea incluso autonomía en la fijación de la meta principal, que es la meta de inflación, sino independencia instrumental, ¿verdad? Y por lo tanto este esquema debería, como bien decía Ariel, disipar las dudas de aquellos que piensan que a través de este mecanismo el Banco Central se transformaría en un ente todopoderoso capaz de revertir las políticas económicas del gobierno. Como complemento de la profesionalización y el necesario mejoramiento del funcionamiento del banco, nosotros creemos sí que adquiere una lógica institucional de desvinculación de la designación del directorio del banco del ciclo político. Bueno, el proyecto plantea por diversas razones, pero sobre todo de temas de trabajo operativo, la necesidad de pasar a 5 miembros y desvincular las designaciones del ciclo electoral y por lo tanto ir a lógica de 8 años con renovaciones parciales, en donde se le da de alguna manera al Poder Ejecutivo la posibilidad del nombramiento explícito del presidente del banco de entre las personas que integran el directorio del banco. O sea, esa es como algo así como una concesión, digamos, a una lógica que tiene la preocupación que planteaba Ariel al principio, pero que se mantiene en general dentro del paraguas general de la continuidad de los directorios a través de los ciclos políticos. Este resorte del nombramiento del presidente está tomado en realidad de la ley chilena. Y a su vez, esta es la última lámina, la propia propuesta de ley de alguna manera reformaliza o reorganiza las funciones del Banco Central, separando, como veíamos ahí, la COPAV del Banco Central, es decir, el organismo que va a estar encargado de la resolución de bancos con problemas de solvencia, y a su vez quedan bien claras las dos tareas fundamentales del Banco Central: la regulación y supervisión financiera y la política monetaria, ¿verdad?, asociada a sus dos funciones primordiales, para los cuales se formalizan comités, ¿verdad?, para cada una de las áreas, en donde obviamente la voz cantante la llevan el directorio del banco. O sea que también cuando hay alguna preocupación en algunos ámbitos de que el consolidar la regulación en una única superintendencia le pueda dar poderes especiales a un superintendente tecnócrata, y etcétera, etcétera, bueno, también queda claro en la formulación de que eso no es así, de que hay de que los lineamientos y los principales elementos de regulación y supervisión son definidos en el marco del comité de regulación. Ahí también hay una línea divisoria de qué cosas define el comité y qué cosas son absolutamente instrumentales, y quien lleva la voz cantante en ese comité es el directorio del Banco Central. Creemos que es una propuesta equilibrada, moderna en el sentido de lo que son las tendencias de bancos centrales a los cuales Ariel hacía referencia, que sin duda mejor, sin ser perfectas, porque, reitero, estamos convencidos de que no hay un final de la historia para los instrumentos, y el Banco Central no deja de ser un instrumento, pero que mejora sustancialmente los aspectos operativos e institucionales de las funciones del Banco Central en el país con respecto a lo que existe actualmente, y que bueno, habrá aspectos también para seguir trabajando y afinando. Yo coincido que el aspecto de la capitalización del Banco Central es algo que hay que analizar más, porque ni siquiera están muy claras las cuentas Banco Central-Gobierno a la hora de definir administración, intereses, disponibilidad, ¿verdad? O sea, hay bastante trabajo para hacer en ese sentido. Bueno, en la medida que eso esté más claro, va a ser más fácil hacer propuestas concretas de mecanismos de capitalización. Lo que sí por lo menos está claro en el proyecto es, bueno, el reconocimiento de alguna manera de la necesidad de sostener un cierto capital en funcionamiento, aunque un capital X en un banco central pesa poco si el Banco Central no tiene en su propio capital la credibilidad y la reputación, ¿verdad? O sea que entendemos que toda esta propuesta apunta a dar más credibilidad, mejor reputación al Banco Central dentro y fuera del país, y que eso de alguna manera va a ser su principal capital. Bueno, reitero el agradecimiento, el reconocimiento a Ariel, y les agradezco la posibilidad de compartir estas ideas con ustedes.